añejo, alegre. Señales de vinos. Recomendados por nuestro enólogo.
Bueno, en esta segunda hora, además de darle la bienvenida a nuestro especialista en vinos,
Rosmando. ¿A quién más le damos la bienvenida?
A Sandra Lechea, que ahí la estamos viendo.
Está del otro lado la locutora de turno, podemos decir.
Sí, sí, y bueno, va a estar presentándonos las noticias.
Sí.
En lo que resta de la programación. Ah, en realidad, lo que resta de nuestro programa.
Exacto.
Después, bueno, ahí hay recambio, llega el recambio. Pero lo que nos ocupa ahora es el mundo de los vinos.
Así es.
Y le damos la bienvenida, ahora sí, como corresponde, Mario Rosmando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien,
¿cómo
va, pasamos, Mario? Por agua. Me vamos a quedar medio guancheto con la bodega, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que está medio complicado el tiempo.
¿Qué te pregunto también, ya que, digo, siempre hay un disparador que surge. ¿Se complica para el mundo de las bodegas el tema de la humedad y eso? Porque viste, a veces es por ahí conveniente mantener los vinos o, bueno, lo que es la cepa,
la
¿no? La cosecha, sí, en verdad la cosecha a determinada temperatura. Yo no sé si es que es perjudicial, depende del lugar, ¿cómo sería esto?
Sí, en realidad la vid necesita poca agua, llámese relacionada al riego, y bueno, y por supuesto es mucho más complicado en momentos de cosecha, justamente.
Uh-huh.
Mendoza, San Juan, son climas desérticos, claramente. En esa zona, más allá de alguna capricho de la naturaleza y por algunos años en especial donde puede llegar a llover un poco más, pero no llueve más de 300 milímetros al año. 300 milímetros al año.
Bien.
Y muchas veces eso sucede, por supuesto, en épocas invernales, que en ese momento no hay ningún problema.
Uh-huh.
Y el tema perjudicial, insisto, es en verano y sobre todo días antes de la cosecha. Esto es porque lo que sucede es la uva, digamos, el racimo, la uva bien formada, tiene una cera que se le forma a cada una de las bayas de la uva, que se llama pruina, y ahí se pegan levaduras autóctonas o indígenas, es decir, que vienen desde el viñedo, y con lluvia lo que hace es lavar toda esa pruina, y bueno, y por supuesto también muchas veces la uva se hidrata, y lo que produce es pérdidas de aroma y demás. Es decir, que después de una lluvia tendrían que estar dejándola, por supuesto, un tiempo más en la planta, un par de días más, dos o tres días, hasta que todo eso seque. Lo que sucede es que se le estaría disparando la graduación alcohólica y en muchos casos una madurez excesiva, ¿no? Pero bueno, la lluvia sí es bastante perjudicial, sobre todo en este estadio, un par de días antes a la cosecha, no es para nada conveniente. Por eso que el ingeniero agrónomo con el enólogo, una vez que están probando la uva y dicen, bueno, tenemos que cosechar en dos o tres días, están muy atentos a lo que pueda llegar a pasar climatológicamente para que no sufrir este tema del agua, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bien, es un temita, digo, porque imagino también que eso tiene, como vos bien decías, ¿no? En algunos casos un impacto importante en lo que después tomamos, ¿no?
Sí, totalmente. Por supuesto que, bueno, tienen que lograr justamente que no llueva.
Uh-huh.
Y de todas formas hay años más lluviosos, entre otros temas del clima que perjudican, por supuesto. Otro también muy grave es la caída de granizo, heladas tempranas o tardías. Bueno, que perjudican, por supuesto.
Bien.
En el caso del agua, tema que me estabas preguntando, sí es bastante preocupante, insisto, sobre todo a pocos días de cosechar.
Claro. Y en el caso del vino ya envasado, o sea, ya en la botella.
No, en ese caso no. Solamente acá estaría perjudicando directamente a la materia prima, que sabemos que la única es la uva, ¿no? Entonces, una uva un poco más hidratada, con mayor cantidad de agua, digamos, en cada una de las bayas, en cada una de las uvas, se estaría lavando esta pruina, donde se lavan esas levaduras autóctonas, indígenas, que muchas veces se utilizan como para la fermentación. No utilizan levaduras seleccionadas o de laboratorio, sino que muchos enólogos deciden, como para tener toda esa impronta del terruño, usar estas levaduras indígenas autóctonas, y con la lluvia estarían lavando ese microclima que se forma en el viñedo, se estaría un poco rompiendo, y tendrían que estar dejando un par de días más para que se vuelva a formar, pero la contra es que esa uva pase a estar un poco más madura, ¿no?
Claro.
Bien, bueno.
Sí, no, después con ya con el vino terminado y todo, no hay inconveniente.
Aparte ya cada uno, me imagino, tiene, bueno, la bodeguita esta que podemos tener para refrigerar un poquito a veces el vino.
Exacto, sí, por supuesto que con el vino embotellado ya después hay que tener algunos otros cuidados. Uno de ellos es el que mencionas vos, el de temperaturas y todo, que bueno, ahora con las cavas climatizadas o algún espacio con refrigerado, con aire acondicionado en algún lugar de nuestra casa, se soluciona.
Bien, bueno, más allá de esto, ¿había alguna noticia importante, alguna novedad que querías compartir con nosotros?
Novedades, insisto, como más o menos hablábamos la semana pasada, no hay demasiadas con relación a lanzamientos o algo. Esto, por supuesto, va a estar sucediendo en un par de meses más. Hacer alguna recomendación y quedarnos con alguna variedad Malbec, en este caso podría ser.
Bien.
Y del Valle de Uco, esta zona, si se quiere, la más importante, al menos en estos últimos tiempos, de Mendoza, la zona más alta de Mendoza, último terruño, si se quiere, explotado. La mayoría de las bodegas tienen al menos, no sé si bodegas, todas no pueden estar en este lugar, pero sí al menos tienen viñedos en el Valle de Uco como para hacer algunos vinos o algunos cortes como para después mezclarlos con o hacer algún blend con algunos otros terruños de otras zonas. Vamos a quedarnos con un vino que tiene relación con la ciudad de La Plata, porque son los dueños de los viñedos del Valle de Uco, son platenses, la firma es Finca Buenaventura, y nos podemos quedar con el Punto Áureo.
Punto Áureo. Así se llama, Punto Áureo.
Sí, Finca Buenaventura la bodega, Punto Áureo el vino. Hay varios, Áureo de colección, Áureo la obra. Yo me quedo con el Punto Áureo, un vino de alrededor de 60 pesos, ya se está comercializando la cosecha 2013, yo lo conocí a este vino y a este proyecto con este mismo vino, pero cosecha 2012, de una calidad extraordinaria, con una excelentísima relación precio-calidad. Ya hasta el 2013, desde hace unos meses, tuve la posibilidad de probarlo, sigue con la misma calidad. Esto también es algo muy importante, a veces los cambios de cosecha, que más allá, insisto, de los caprichos de la naturaleza, que algo ya estuvimos mencionando, pero que se mantenga la calidad, y año a año lo vienen haciendo. Y bueno, este sería el recomendado Malbec.Aureo de Bodega Finca Buenaventura.
Perfecto. Uh-huh.
Buenísimo. Bueno, vamos a tomar el consejo. Me interesa. Aparte, el nombre tiene como,
tiene
como cierta.
Atractivo.
Sí, claro. Lo refina más aún.
Exacto. Se consigue en varias vinotecas de la ciudad. Así que bueno, esta sería la recomendación del día de hoy.
Bien. ¿Precio?
Alrededor de los 60, 65 pesos.
Ah, bien. O sea, estamos hablando de un vino accesible, económico y además muy agradable.
Muy bueno. Y muy bueno porque siempre tocamos el mismo tema de que no necesariamente el vino más caro es el mejor. En este caso es un precio accesible, como mencionás, y una calidad extraordinaria. Muchas veces lo que hay que hacer, los invito a los oyentes justamente a eso, a hacer catas a ciegas con distintos precios de vino y se van a llevar una sorpresa y van a ver que no necesariamente el más caro termina siendo el mejor.
Perfecto. Bueno, Mario, como siempre, un gustazo hablar con vos y estamos en contacto el viernes que viene. Que tengas buena semana y buen fin de también.
Bueno, igualmente hablar con ustedes, buena semana.
Dale, abrazo, Mario.
Hasta luego.
Mario Rosmando, hablándonos un poco del tema de las cosechas cuando hay lluvia.
Exacto.
Y humedad.
¿Qué hacer con la humedad?
¿Qué hacer? Y la verdad es que es perjudicial por lo que nos dijo. Pero, qué sé yo, ¿viste? Quienes toman recaudos sabrán, ¿no?
Manejar están acostumbrados.
Sí, y no nos van a hacer pasar un mal momento a la hora de servirnos el vino. Y recuerden, punto Aureo, Malbec.
Perfecto.
¿Vamos a tomar ese?
Sí. Nos olvidamos de un cumpleaños, pero no sé, me parece que no es hoy, mañana, fue ayer, Radio ¿qué? Provincia.
Radio Provincia, sí, estuve viendo muchos mensajes, la Radio Colega.
La Radio Colega Pública, podemos decir.
También pública, como nosotros, sí. Cumplió años. Y
79.
Muchos laburantes, muchos colegas nuestros, la verdad
nos cruzamos.
Nos cruzamos y va el saludo extensivo para ellos también. Mucha gente que quiero está ahí, así que.
Y usted estuvo por ahí también.
Sí,
tuvo su experiencia.
Somos radios hermanas, en verdad, ¿no? Y vamos y venimos. El año pasado estuvimos cubriendo ambas radios.
Se aunaron
Ciudad
ahí.
Alterna. Así que. Y digamos que hay buena onda, buen feeling. Así que un abrazo grande para todos los trabajadores de aquella radio. Sí. En un año que también debe ser complicado para ellos por la transición, ¿no?
Exacto.
Veremos que.
Esperemos
que no haya ningún descalabro, ¿no?
Sí. Y aprovechamos este segmento de saludos. Yo le tengo que mandar un saludo especial a Loco Luqui y a Simona, que están escuchando.
Bueno, un saludo para ellos dos.
Sí, por favor.
¿Están con la sábana?
No, están trabajando.
Tengo
trabajando. Están trabajando con la computadora. Mirando películas todo el tiempo. Pero ahora encendieron la radio, así que.
Y sí, muy bien.
Están siendo
bien.
Ahí.
¿Y a la tarde?
A la tarde les toca otra cosa.
Chocolatada
y más películas.
Qué lindo. Quiero volver a la juventud yo.
Bueno, está trabado el acuerdo entre gremios y el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a las paritarias.
Esto es en vivo, el conflicto docente lo está cubriendo, por ejemplo, C5N, está hablando Sonia Leso de Cetera. No vamos a aceptar ningún techo y esto también, hicieron responsable al gobierno nacional.
Suspendieron la paritaria docente y los gremios estallaron y están dando ahora una conferencia de prensa en donde una de las declaraciones de algunos de los referentes de los gremios es: esto es una payasada. Esas fueron las palabras. Iban a firmar el acuerdo este viernes, pero se suspendió la reunión y ahora se complica la negociación, que prácticamente estaba cerrada, y se corre el riesgo el inicio del ciclo electivo 2016.
Es muy complejo porque en parte, bueno, se llegó a una suerte de acuerdo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires.
¿Iba a firmar hoy?
Sí, claro. Parece que no, que el ministro Bullrich también salió como a poner ciertos paños fríos en el asunto, diciendo no eran 40%. ¿Qué está pasando? Alguien tendría que salir y dar la cara realmente, pero bueno.
Por lo pronto están hablando ellos, los gremios.
Bueno, son los representantes de los trabajadores, ¿no? Y si los trabajadores están en su justo derecho, ¿no?, de reclamar.
No, y además que, digamos, estaban claramente justo en una mesa de negociación en donde ya era factible el acuerdo y había que poner la firma.
Hay que cerrarlo porque estamos a 19 de febrero. Hola, nos quedan 8 días para terminar el mes. poquito más.
Sí, y el 29 de febrero, en teoría, arrancan las clases a nivel nacional.
Bueno.
Hay que ver si eso sucede, teniendo en cuenta los tiempos, ¿no? Las cuestiones técnicas que tienen que terminar de arreglar.
Bien, vamos a escuchar un poquito de música, y después seguimos con Don Marcelo.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older.